Y además, ¿dónde huella? Antes.
Que normalmente puedes estar 10, 15 minutos y en función un poco de la intensidad que le metas a esa succión del aire, pues llega más o menos sangre. Y parece que estás disfrazado totalmente de Faraday para irte a la feria a abrir porque terminas con la espalda hecha un cromo. O sea, siempre,
¿duele o no, que... Chema?
No duele. Simplemente lo que te tiran es la piel. O sea, que realmente lo que hace es acumular sangre con esa ventosa y ese efecto succión, y entonces al llegar más sangre, pues tú no notas absolutamente nada. O sea, simplemente, pues eso, cuando terminas, que tienes ahí unos lunares puestos en la espalda donde te lo has puesto, que tardas 4 o 5 días, por eso tampoco recomiendan abusar demasiado.
¿Está comprobada la eficacia?
Sí. O sea, esto
será más relajante que curativo esto, ¿no? Me imagino.
Sí, o sea, por eso sobre todo se utiliza mucho más en, ya te digo, en la espalda, aunque también para la celulitis, para gente que tiene problemas de estreñimiento. O sea, se puede utilizar de diferentes maneras o para diferentes dolencias, pero cuanto más se utiliza es, pues, gente que tiene problemas de los trapecios, estamos hablando de ese tipo de dolor que le duele el lumbar un poquito. Entonces, se puede poner la ventosa de forma fija, que está 10, 15 minutillos un poco, y luego lo quitas, y absolutamente lo único que tienes es relajación un poco, que te libera bastante de tensión. Y también se puede utilizar moviendo a través de la espalda, desde, pues eso, de la parte más, por así decirlo, más distal hacia el hombro, lo vas moviendo y eso provoca que se relaje bastante. O sea, que al final son técnicas que se utilizan ya de esto, creo que de los egipcios. O sea, estamos hablando de una técnica de mogollón de años, y lo que provoca es una mejora al flujo sanguíneo, te relaja la musculatura, sí. Tiene efecto drenaje, también activa el metabolismo, te libera el estrés, sobre todo al liberarte de tensión, vale. Favorece la circulación. O sea, que al final son técnicas que utilizan los fisios para intentar recuperar.
¿Cuánto le cuesta esto a un oyente del kilómetro 42? ¿Una sesión de cupping cuánto puede costar?
¿Cómo? Pues eso depende del fisio. Te lo pueden incluir dentro de una sesión. Yo, como tengo los aparatos, que me los he comprado en casa, entonces me lo pongo y le digo: Nico, ponme esto, 10 minutos, vale. Y no me cuesta absolutamente nada.
Caro, no tiene pinta de ser muy caro.
O sea, si son unas ventosas, o sea, que luego lo que varían es a lo mejor de lo que están hechos, como puede ser un vaso de cristal, vale. De diferentes texturas, pero funciona, y libera bastante. Cuando tienes así un dolor muy agudo, es cuanto más recomendado y cuanto más ayuda. Y por eso, como estoy haciendo esta cosa rara, Joseba dice que me atrevo con todo, menos lo que has dicho, que ha sido una palabra muy malsonante, muy fuerte.
O sea, que nos quedamos que eso es una técnica relajante y no curativa. Vale. Que si tienes una rotura no vayas a hacer esto, sino cuando
eso,
estás muy cargado.
Sí. Estamos hablando de una técnica para recuperar tensiones puntuales a nivel muscular, y sobre todo en gente que lo utiliza para la espalda, va muy bien.
Vale. Este fin de semana ha corrido mucha gente, porque ha habido muchas carreras en España. Bueno, la Veovia, he visto imágenes con buen tiempo.
Sí, empezó un poco gris y alguna gotilla.
Pero de temperatura
luego,
bien.
No, temperatura bien y
claro,
terminó bien.
La temperatura ha sido alta.
Muy nublado, pero bueno.
Veías a gente de manga corta, que en la Veovia ya es un éxito.
La Veovia te sale el viento sur y te lleva hasta 25 grados la temperatura, o empieza a jarrear y hace un frío que no veas. O sea, no, este año ha habido término medio. Pero es que allí había 30.000. En la carrera de la mujer de Barcelona había 33.000. Hemos tenido la carrera de las aficiones de Madrid. O sea, estamos hablando 8.500. De decenas, decenas.
Ha habido
de
la carrera personas. Contra la amnistía, 1.000.000.
Ahí no corría nadie.
No, ahí iban a otro ritmo.
En Ferraz algunos.
En Ferraz ha habido carreras de velocidad.
Oye, hemos dicho aquí muchas veces que caminar es actividad física. O sea, ha sido la caminata.
Entonces ha habido la carrera de la amnistía. Sí.
O sea, fíjate, ha sido un fin de semana bastante deportivo de actividad y la gente se ha movido bastante por un motivo o por otro.
Sí, señor. Pero es verdad, en la Veovia hemos tenido récord además, Chema. El récord ha caído, el récord masculino.
Sí, encima ha bajado de una hora y fíjate que fue el que ganó, hablamos el otro día en el Campeonato del Mundo de 50 kilómetros.
En la India, sí.
Shakil Lachar, que en la India, y ha vuelto a ganar bajando de la hora. En mujeres ganó Laura Rodríguez. Hemos tenido, gente así que ha conocido, de la oreja de Van Gogh, han estado corriendo, y ya también ha estado corriendo por ahí. Y luego un futbolista, Joseba Llorente, que se ha marcado 1:14, que no está nada mal. O sea, que
gente que jugaba en el Villarreal, Valladolid, la Real, sí.
Eso es. Bueno, una marquilla bastante discreta. Y luego, en la carrera de la mujer que decías, 33.000 mujeres, que es, yo creo, el acontecimiento deportivo más multitudinario con el deporte femenino. Y se ha recaudado 75.000 euros para que van destinados a la lucha contra el cáncer, que yo creo que es un planazo. La gente corre, hace actividad física, hace ejercicio, lo hace por una buena causa, y cada vez son más gente que se engancha y se aficiona a correr por ese tipo de carreras, 33.000. Y luego la carrera de las aficiones, que realmente han ganado los el Atlético, que está al final, no sé si eran favoritos o qué eran.
O aspirantes.
O candidatos. O apostados.
Apostados.
Lo cierto es que está de dulce, ¿eh? O sea, era Griezmann y también hasta la carrera, para que veáis las cosas que tiene la vida. Cuando va la cosa bien, sí, está subido bien en la ola, sí, es que funciona absolutamente todo. Sí, sí. Y ganó la carrera, que ganó con récord también incluido. O sea que ganó Nico, Nico, el apellido, a ver si me acuerdo.
Abad.
No, Nico Abad no corrió.
Martínez.
No,
Martínez.
No, mi hermano quedó tercero, Joseba, quedó tercero.
Reyes quedó
segundo. Nico. Y Javi quedó tercero, que tuve que correr porque no tenía dorsal, con la camisa de Atleti y en merengón. Con lo cual, un poquito, no sé yo si está...
O sea, encima le dio el tiempo a la Atleti.
A la Atleti, sí, claro, quedando tercero con récord, que hubieran también los tres primeros, tanto Nico como Reyes como mi hermano, habían conseguido batir el récord, que estaba en 29 pelados, y le han dado el título. Y Reyes, yo creo que tampoco debe ser ni muy merengón ni el Atleti. Yo creo que es del Barça total. Pero
tiene
bueno,
pinta.
En este caso, fijaos, son 8.500, sumamos a los 30.000 de Beovia, más los 33.000 de
Barcelona, de la carrera de la mujer.
De la carrera de la mujer, sí. O sea, una pasada de la cantidad de gente que corre, que me encanta.
¿Vamos con las preguntas?
Sí, dale.
Venga, empiezo yo. Spartan Race, 42 kilómetros, primera semana de mayo y maratón 12 semanas después. Eso es lo que tiene en mente este oyente.
Sí.
¿Cómo lo gestiono?
Bueno, estamos hablando de dos maratones en apenas tres meses. Es complicado. Yo, mi consejo es que cuando haga la Spartan Race, que se centre un poquito más en las pruebas, que la parte de carrera no se la tome tan entrenando más la parte de la carrera, sino que se centre más en las pruebas, y luego esas 12 semanas que quedan sí que me centraría mucho más en una planificación más de maratón normal y corriente. Porque si no, si hace maratón, la entrena bien, entrena las pruebas y a las 12 semanas vuelve a hacerlo, yo creo que va al hoyo directamente. Así que en la Spartan Race de 42 kilómetros que se centre en las pruebas y luego después ya que se centre un poco en la maratón.
Vale. Soy un bicho raro por no hacer tiradas de 30 kilómetros para preparar un maratón. Máximo hago 2 horas 15.
A mí me gusta este concepto, siempre lo hemos dicho, que no hace falta correr 3 horas. Si tú corres una hora a un ritmo un poco alto, estás gastando ya tu glucógeno muscular de tal manera que la segunda hora ya estás trabajando el metabolismo de los ácidos grasos, con lo cual no hace falta correr 3 horas, lo que tienes que hacer es vaciar esos depósitos. Así que yo sería más partidario, me gusta no es un bicho raro que nos ha mandado la pregunta, porque a mí me gusta ese planteamiento. Lo que sí es necesario, que la primera hora del entreno que vaya un pelín normal, que no vaya demasiado despacio, sino que vaya normal para que baje y agote todos los depósitos de glucógeno que tenemos en el organismo, y después la energía la va a obtener de la grasa, con lo cual ya está trabajando para la maratón.
Tu índice corporal de grasa hoy y hace 20 años.
Fíjate que siempre me dicen, no, estás seco, cómete un cocido, un potaje, todas esas cosas que me dicen ahora. Digo, sí, ahora estoy 6, 7 kilos por encima del peso que tenía cuando estaba compitiendo. Oye, yo antes estaba 50.
Qué pena de persona.
Madre mía, ¿cómo eres entonces, Chema?
59, 60 kilos, tenía un aspecto totalmente demacrado, tenía mal aspecto.
Pero y una pregunta, cuando uno está así tan delgado, ¿no tiene menos defensas? Es decir, ¿no eres más propenso a coger un catarro, a coger una infección, una enfermedad?
Lo pillas todo. Efectivamente, Juanma, cuando estás en el límite, pasa alguien con un resfriado a 100 metros tuyo y ya crees que lo has pillado porque has respirado el mismo aire. O sea, además te vuelves un poco en el sentido...
Hipocondriaco, sí.
Sí, o sea, tremendo. Estás súper débil, estás en el límite. Por eso es difícil aguantar esos picos de forma, porque realmente estás en el límite de tu organismo. Y yo muchas veces, muchos campeonatos, me he puesto malo, que suele ocurrir bastante, que te pongas malo por
estar en el límite.
Coges frío o cualquier cosa. Pero sí que vamos en el límite. Y ahora pues peso 6-7 kilos más que antaño, aunque más o menos los porcentajes de grasa se mantienen estables, porque me cuido bastante.
¿En cuánto estabas?
¿El qué?
¿En cuánto estabas y estás?
Sí. Estables, más o menos.
Pues lo que pasa es que cuando lo hacen en el centro de medicina deportiva siempre te aplican un coeficiente y al final daba 8,09. Ese porcentaje es independiente cuando la gente se lo toma y dice yo tengo 4 o 5. No, este te aplican muchos pliegues y te aplican un coeficiente corrector, con lo cual la gente que se lo hace en el centro de medicina deportiva siempre tenemos valores por encima de 8. Y yo di 8,09, que ha sido, yo creo, de los valores mínimos, el sumatorio de los 8 pliegues que tenían que tomar, di 30,6, el sumatorio de los 8 pliegues, que es una auténtica barbaridad, con lo cual creo que no he llegado a tener esas cotas de tan poca grasa ahora debo estar bastante más altos. Si atendiera a lo que estaba antes, ahora estaría en 9, 9 y medio, una cosa así.
Y por último, ¿qué esperas a nivel personal de la media maratón de Melilla que se disputa el próximo fin de semana?
Pues mira, de momento, salir y llegar a la meta. Es mi única preocupación. Después de no estar sano el último mes, que se me ha hecho bastante duro, lo que quiero es estar sano, no pecar por demasiado intenso ni por esforzarme demasiado, sino simplemente terminar y disfrutar una carrera y poder contarlo aquí a vosotros el lunes. Eso sería mi gran objetivo para Melilla.
Sí, señor. Salud para todos. Chemita, un abrazo.
Un beso.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana. Chao, chao.
Adiós.
La temporada está llena de partidos y sois muchos los que probáis suerte en las apuestas deportivas. Pero para que el juego siga siendo una forma de ocio y no se convierta en un problema, Winamax presenta la primera semana del juego responsable. Es importante conocer las buenas prácticas así como los límites que uno puede imponerse. Además, es indispensable recordar que los juegos de azar están estrictamente prohibidos a menores de edad. Apostar tiene que ser divertido y un entretenimiento. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, hasta aquí esta noche de radio, mañana otra. 11:30 p.m, les esperamos. Descansen, disfruten, quédense poniendo las calles con el pulpo. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, ponedores. ¿Cómo estamos? 1:41, las 12:41 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Después del partidazo toca el temazo de Poniendo las Calles. Esto es un programa de radio que se realiza en directo y que finaliza cuando le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces te vamos a contar un montón de historias, sobre todo alejadas de la política. Aunque sí, es verdad que ahora al comienzo pues hacemos un breve repaso de cuatro frases de cómo ha sido la jornada que finaliza en el día de hoy. Bueno, nosotros vamos a comenzar este martes dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Un día en el que hemos conocido los puntos que recoge la amnistía firmada por Pedro Sánchez y Junts. El presidente del gobierno, pues es verdad que se ha saltado todas las líneas rojas y la ley concede pues una amnistía total que afecta a todos los actos cometidos por los independentistas entre el 2012 y 2023. Es decir, que va a borrar todos los delitos cometidos en ese tiempo. Mientras, por ejemplo, en Europa, pues se ha admitido de urgencia la petición de Vox para debatir la normativa. Pero también hay muy buenas noticias que ocurren y nosotros aquí las destacamos y mucho. La buena noticia de hoy nos llega desde Gaza, al menos para los 40 hispano-palestinos que han sido evacuados hoy con éxito y que está previsto que lleguen a España en las próximas horas. Pero bueno, todo esto es verdad que fue noticia ayer. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores de calles. Porque ten en cuenta que si me estás escuchando ahora es porque tú eres un ponedor. Y claro, el temazo del día de hoy me hace especial ilusión. Estoy seguro que te va a encantar. Pero antes de decirte de qué se trata, sería importante que a ti, que ahora nos estás escuchando, pues que sepas tres cosas. Uno, que al estar en directo, las opiniones que nos dejes en facebook.com/poniendolascalles las tendremos en cuenta porque las vamos a leer y te vamos a integrar. En cuanto veamos que le has dado a seguirnos, te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Por supuesto que sí, que es un programa bidireccional, que tenemos un teléfono gratuito en este estudio con el que puedes interactuar, el 950-6006, y que tenemos un WhatsApp, el 662-942-605. El partidazo ha acabado en el día de hoy. Nosotros vamos con nuestro temazo y escucha porque este audio te va a encantar.
Vosotros dos muchachos vais a ir a Top Gun. Siento la necesidad. La necesidad de la velocidad. Durante 5 semanas volaréis contra los mejores pilotos de caza del mundo. Soy peligroso.
Es un tipo lanzado. Vuela como le da la gana.
Arma de despliegue ofensivo japonés.
¡Uno de los nuestros!
¡Me tiene a tiro!
¡Lo tengo a tiro!
Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos?
Capitán Pete Maverick Mitchell. Le seré franco, usted no era mi primera elección.
Con el debido respeto, señor, no soy profesor.
Acabas de escuchar un montaje que recoge varios fragmentos de cuatro peliculones, uno Top Gun, Ídolos del Aire, Pearl Harbor, Dunkirk y también la más reciente Top Gun, Maverick. Y estarás diciendo, bueno, son muy buenas películas, Pulpo, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nos pones esto hoy? Bueno, pues resulta que todas tienen algo en común, como habrás podido darte cuenta. Todas se centran en la aviación. Y precisamente hoy, aquí en Poniendo las Calles, nos ayuda a poner las calles precisamente una mujer pionera que está acostumbrada a ver la vida desde el cielo. Es la teniente Elena Gutiérrez Vidal, que actualmente está destinada en el ala 11 del Ejército del Aire, concretamente pertenece al escuadrón operativo de la base aérea de Morón de la Frontera, situada en Sevilla. Hay que decir que la teniente Elena Gutiérrez Vidal se ha convertido en la primera mujer del Ejército del Aire español que ha pilotado un Eurofighter, que es el avión más moderno y avanzado que se fabrica en Europa, y por lo que nos han chivado, disfruta mucho con lo que está haciendo. 1:46, hora menos en Canarias. Teniente Elena Gutiérrez, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por aguantar hasta esta hora. Porque claro, a estas horas de la madrugada, teniente, ¿se suele hacer algún vuelo o las simulaciones se hacen siempre de día?
¿Qué va? Pues sí, sí se suelen hacer vuelos nocturnos y dependiendo de la hora a la que anochezca puede llegar a ser esta hora de la madrugada, así que sí.
Ah, genial, genial. Como te puedes imaginar, sabemos muy poco de vuestra profesión, así que sí que me gustaría hacerte unas cuantas preguntas. La primera, ¿en qué momento decides que quieres ser piloto?
Pues yo la verdad es que a pesar de tener familia militar, la decisión la tomé bastante tarde, ya en bachillerato. Uh-huh. No sé, tenía una ídolo en el ejército de tierra y fue ahí cuando me empecé a plantear la profesión y lo intenté y conseguí entrar, así que bastante tarde, la verdad, para lo normal.
Claro, es que yo, claro, hay un montón de preguntas que hacerte, ¿no? Porque nosotros, claro, no sé, por ejemplo, ¿cómo ha sido la preparación para llegar hasta donde estás? Y sobre todo, ¿cuánto te ha costado? Porque esto tiene que costar bastante.
Pues la verdad es que la preparación previa al ingreso en la Academia General del Aire fue bastante bastante larga. Yo además vivía en Alemania, así que tuve que estudiar la parte de selectividad allí por mi cuenta con clases particulares, así que eso le añadió un poquito más de trabajo. Y hasta hoy la verdad es que, como siempre digo, es mucho trabajo, a veces incluso un poco de sacrificio porque al final entras siendo muy joven. Y tus amigos están en la universidad y demás y tú estás pues en una academia interno, por así decirlo, con lo que ello conlleva, así que implica mucha fuerza de voluntad, mucho trabajo, mucho compañerismo también para los momentos así un poco más difíciles y nada, perseverancia sobre todo para llegar a cumplir los objetivos y los sueños que tenga cada uno.
Ya imagino. Teniente Elena Gutiérrez, ¿qué sientes cuando estás volando en un Eurofighter?
Pues la verdad es que en un vuelo, como estás tan concentrado, en el momento se te pasa todo volando y no te da tiempo a sentir mucho. Pero luego te bajas de volar y ver lo que has hecho y para lo que te estás preparando te llena de orgullo, la verdad.
Teniente, un segundito porque nos está escribiendo María José Feixas Martín, Olga García Gutiérrez, Pablo García Nieto y también Aurora Martín García. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Aquí el ponedor que nos siga se le menciona para darle las gracias y la bienvenida. Y hay gente que me está lanzando preguntas. Me dice Pulpo, pregúntale por favor a la teniente ¿a qué velocidad se puede poner un Eurofighter?
Pues puede llegar a 900 kilómetros por hora, incluso un poco más.
Pues claro, a estas velocidades, teniente, aparte de las sensaciones que nos contabas, ¿cómo sobre todo es la parte física? Porque me imagino que habrá mucha presión, esa sensación de que te vas como hacia atrás, ¿no?
Sí, en el Eurofighter, que es un avión con tanta potencia, incluso en el despegue, dependiendo del tipo de despegue que hagas, tienes la sensación de que te quedas pegado al asiento. En el aire no se nota mucho esa velocidad, más allá de las Gs que nosotros llamamos, que es la fuerza de la gravedad. Ahí sí que notas que el cuerpo se te queda como pegado al asiento y te cuesta moverlo y demás, y eso también lleva un entrenamiento físico, obviamente, y llevamos un equipo personal de vuelo que lo que hace es inflarse y te ayuda también a llevar mejor esas fuerzas Gs. Y también lo notas obviamente cuando ves a otro avión pasar cerca tuya y dices, jolín, qué rápido va.
Qué barbaridad. Claro, a esas velocidades me imagino que aparte de las sensaciones que nos estabas contando, ¿Cómo es la parte física, teniente? Porque imagino que habrá mucha presión, esa sensación extraña que es como la de ir hacia atrás, ¿no?
Pues como volamos a diferentes alturas, depende un poco de eso. Si volamos bajito, pues sí que puedes ver más detalles, por así decirlo. Y si vuelas alto, no ves más allá de los diferentes colores del terreno. Dependiendo de si subes muy alto, puedes incluso llegar a ver, depende del día también y de las condiciones atmosféricas, la curvatura de la Tierra.
Wow.
Pero eso es en situaciones muy específicas.
Precisamente un poco, es una pregunta que me ha mandado Vicente Maraña. Quiero saludar también a Ángel Micalaujergui, a Manuel Bahamonde, a Calimero Abad Rocha, ponedores que nos están siguiendo. Me están preguntando que te pregunte, teniente, cómo se ve la Tierra desde ahí arriba, porque claro, no sé si se puede llegar a observar los detalles de lo que ocurre en el suelo desde ahí arriba. Porque claro, yo no sé cómo puede ser incluso un día normal en tu vida.
Pues nada, yo llego a trabajar, nuestra semana en resumen es hacer vuelos y también tenemos el simulador que simula un vuelo real. Entonces para hacer el vuelo en sí tienes que tener un briefing y el planeamiento previo, pues todos los vuelos hay que planearlos, el briefing para que todo el mundo sepa lo que se va a ejecutar en la misión, luego la misión en sí, que es el vuelo, y luego un debriefing, que es pues sacar lecciones identificadas, lecciones aprendidas, cosas que se pueden mejorar para la próxima vez. Y al final todo eso, pues, te acaba ocupando todo el día.
Hoy la pregunta del día de los ponedores es que, bueno, si los sueños todo el mundo los puede cumplir, ¿no? Yo creo que tú has alcanzado tu sueño, que es, pues bueno, manejar un Eurofighter. Eres la primera mujer en alcanzar uno de estos aviones que son tan especiales. Nada más que este avión que estamos mencionando, el Eurofighter. Teniente, ¿es para ti una carga o es a lo mejor un orgullo?
Para mí es un orgullo, sin duda. Muchas veces no soy consciente por el día a día, porque al final lo hago parte de mi rutina, pero cuando lo veo desde fuera, con perspectiva, es un auténtico orgullo saber y sentir que puedo ser el ejemplo a seguir de otras chicas o de otros chicos, como para mí lo eran cuando quería entrar en la Academia General del Aire.
Qué interesante, estamos en COPE, estamos poniendo las calles, porque teniente, con lo que nos acabas de contar, ¿a ti te gustaría ser un ejemplo para que otras mujeres se animen a formar parte de vuestra unidad?
Claro que sí, para mí sería un orgullo. Al final yo siempre digo lo mismo, que no hay diferencia entre hombres y mujeres, pero obviamente si alguna mujer tuviera dudas de si es capaz o no, me gustaría ser el ejemplo para que ellas vean que nadie se tiene que poner límites en función de si es hombre o si es mujer.
Porque claro, tu función, una vez que has despegado, ¿de qué te sueles encargar?
Pues nuestra principal función, sobre todo en misiones en el extranjero, es la de policía aérea. Entonces nosotros despegamos y al final velamos por la integridad y la defensa del espacio aéreo de la OTAN. Estamos volando y interceptamos cualquier aeronave o que no cumpla con determinadas cosas que nosotros tenemos a nivel interno.
Ya. Imagínate, por ejemplo, que hay una emergencia. ¿A vosotros cómo os avisan? ¿Cuánto tiempo tardáis en estar en el aire?
Pues en las misiones en las que hacemos policía aérea, nosotros tenemos que estar en el aire en 15 minutos. Por lo tanto, estás en un edificio, por así decirlo, 24 horas y listo para estar despegando en 15 minutos.
¿Y las incidencias que soléis tener, cuáles son?
Nosotros interceptamos a cualquier aeronave pues que, por ejemplo, no tenga contacto radio con las agencias de control, y tenemos que ponernos a su lado y ver si hay algún tipo de problema o si necesitan algún tipo de asistencia. Eso a nivel de la península, en España, por ejemplo.
Es que, Elena, yo me estoy imaginando esa situación, que voy en un avión y se me pone al lado una militar pilotando un Eurofighter, como si me diera el auto de la Guardia Civil. El auto de la Guardia Civil, yo es que paro de inmediato ahí arriba, ¿eh?
Sí, yo me imagino estar sentada en un avión civil y ver un Eurofighter, y la verdad es que me encantaría.
Es verdad. Luego hay una cosa que de vuestros uniformes, de vuestros trajes que lleváis, me parecen que son apasionantes, son preciosos. Lo que no sé muy bien es si tienen alguna peculiaridad. ¿En especial por alguna cuestión es eso o por qué puede ser?
Sí, nosotros llevamos un equipo que consiste en unos pantalones que se inflan y un chaleco que también se infla. Entonces, eso al final lo que hace es que que la sangre, cuando tú te metes GES, no se te vaya a los pies. Ayuda a que bombee por todo el cuerpo y no te quedes inconsciente, o lo que nosotros llamamos, no sufras un G-lock, que es que pierdes el conocimiento en vuelo debido a las cargas GES. Y este traje pues ayuda a que la sangre fluya. Además de nosotros a nivel piloto tener que hacer una respiración específica para ayudar también a ese flujo de la sangre.
Me estaba preguntando Belén Mújica, dice: Pulpo, por favor, pregúntale cómo es el manejo de un avión de esas características, si tiene muchos botones y palancas, que si es muy complicado.
El Eurofighter es un avión de lo más moderno que tenemos ahora mismo en España y tiene muchas pantallas, muchos botones. Entonces, si te da mucha información, volar el avión en sí es relativamente sencillo, pero gestionar toda la información que te proporciona el avión es bastante complejo, a la vez que vuelas y a la vez que gestionas también factores externos y hablas con la agencia de control. O sea que al final es complejo.
Fíjate, estoy yo pensando en cómo asemejar un poco tu experiencia. Yo, por ejemplo, para sacarme el carnet de conducir tuve que dar muchas clases prácticas. Tú, por ejemplo, ¿cuántas horas de vuelo son las necesarias para que un piloto pueda considerarse experimentado?
Pues yo personalmente considero un piloto experimentado muchas horas de vuelo y con muchos años de experiencia en las unidades de combate. Pero el curso para convertirte en piloto de Eurofighter dura 9 meses. Y aproximadamente son 150 horas de vuelo, más luego las horas de simulador aparte, que también son otras 50 aproximadamente. O sea que es un curso largo y exigente, porque no, la profesión no exige menos.
Claro, me imagino que acostumbrada a unas velocidades tan altas, no sé si se te pasa, no sé, que cuando coges el coche las distancias se te hacen eternas, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. A lo mejor un viaje desde Sevilla a Zaragoza en coche son 9 horas y en avión es 1 hora y poco. Y sí, se nota la diferencia en coche. Me gustaría poder llevarme el Eurofighter a todos lados.
Hombre, claro, ya a mí me encantaría subirme ahí, tiene que ser increíble. Pero claro, cada vuelo, cada misión. Elena, cuéntanos, ¿se puede considerar como único? ¿Siempre son diferentes unos de otros o no?
Sí, cada vuelo es diferente al anterior, sobre todo porque en cada vuelo cometes un error diferente y aprendes y nunca un vuelo es igual al anterior, sí.
Ya. Hombre, yo no sé si te pasará también a ti, ¿no? Que después de cada vuelo, pues cuando vuelves a pisar el suelo, no sé si tienes la sensación de ser especial, si manejas un aparato que muy pocos pueden pilotar y te hace producir esas sensaciones.
Pues la verdad es que en el día a día no tengo esa sensación, no, a no ser que me lo pregunte a alguien de fuera. Yo me bajo y digo, pues otro vuelo más para intentar ser mejor piloto, pero no tengo la sensación de que sea, no sé, diferente. No.
Háblame un poco de tu familia, ¿qué te dice? Porque supongo que se deben sentir muy orgullosos, ¿no?
Claro, mi familia cada día que pasa, no sé, me transmiten el orgullo que sienten y además, por así decirlo, mi madre pues farda con sus amigas de la hija piloto que tiene.
Por
o sea
supuesto,
que ese sentimiento lo siento.
Pues como nosotros vamos a presumir de que hayas estado con nosotros poniendo las calles y abriendo este programa de hoy del martes 14 de noviembre de 2023, la teniente Elena Gutiérrez Vidal, destinada en el ala 11 del Ejército del Aire, concretamente pertenece al escuadrón operativo de la base aérea de Morón de la Frontera, y se acaba de convertir en la primera mujer en pilotar un Eurofighter en España. Gracias, Elena, por ayudarnos a poner las calles. Teniente, gracias.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros hoy.
Ahora,
un abrazo para todos.
Un abrazo muy fuerte y para todos los ponedores. Esta canción resume muy mucho lo que tiene que sentirse cuando alguien pilota un avión. La sensación de volar, de admirar, de compartir. Hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles que los sueños se cumplen. Y hoy queremos que nos cuentes si tus sueños se están cumpliendo y sobre todo si tienes algún sueño por cumplir. Estamos haciendo radio en directo. Esto es COPE.
Sin alas volar. y el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca, tu dolor.